conclusión, en lo que hay tras cada noticia, el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.
Hola amigos y amigas de Radio Nuevo Mundo. Quisiera empezar el comentario de hoy con la actualidad económica nacional. El IMASEC, veamos un poco cómo se aspecta ya que estamos terminando, empezó ayer el mes de diciembre, último mes del 2025, entonces es bueno tomar un poco de perspectiva de cómo ha estado la actividad económica este año con los datos disponibles hasta ahora y hacer algunos comentarios cómo podría venir el próximo año, que va a ser un año en que asume un nuevo gobierno, una nueva administración, y eso puede afectar de alguna manera el comportamiento de la economía. Bueno, la publicación del Índice Mensual de Actividad Económica, llamado IMASEC, el 1 de diciembre, mostró una variación acumulada de 2,7% en el periodo enero-octubre del 2025, respecto al mismo periodo del año pasado, digamos, el año 2024. Con esta cifra se hace bastante factible, siempre arriesgado hacer una predicción punto, en el sentido de decir un número exacto va a crecer este año. El gobierno puso un número tentativo de 2,6% de crecimiento para el 2025 y dada esta cifra de los 8 primeros meses del año, aparece como factible, ¿no es cierto?, que se cumpla el de 2,6% de crecimiento para el 2025, ¿ya? También el crecimiento del mes de octubre respecto a octubre de 2025, respecto a octubre de 2024, fue de 2,2%. Y el aumento de octubre respecto al mes de septiembre de este mismo año es desestacionalizado 0,7%. ¿Ya? Entonces, el primero es de 2,7, el primer número que mencioné, es de enero-octubre. Y el otro es el de variación interanual, mismo periodo pero el año anterior. La variación mensual de octubre fue de 2,2 y respecto al año pasado, octubre de 2024. Y respecto al mes de septiembre de este año, esa es una variación mensual del mes anterior, solo 0,7%. También es importante mencionar que la ocupación, que está muy ligada a la evolución de la actividad económica, en el trimestre agosto-octubre del 2025 aumentó en 1,5% respecto a agosto-octubre del 2024, variación interanual. Es decir, en números absolutos hay 137.400 personas que son ocupados adicionales, nuevos ocupados respecto al mismo periodo del año anterior. Es decir, la actividad económica está aumentando, también aumentos del empleo, y esto desmiente las versiones catastróficas de que la economía estaría mal, que el país no funciona, y lo que escuchamos, ese discurso negativo de cierta prensa, si uno lo evalúa con datos objetivos, no son consistentes con la realidad. Bueno, las perspectivas para el año 2026 va a depender quién sea es elegido en la segunda vuelta electoral, en el sentido de que los programas económicos de Janet Jara difieren del programa económico de Antonio Kast, ¿no es cierto? El de Janet Jara pone más acento en mantener la dinámica de los beneficios sociales, ¿no es cierto? Y hacer, por ejemplo, un plan de vivienda para cerrar el déficit, avanzar en cerrar el déficit habitacional que existe en Chile, que es bastante serio, y eso podría ser bastante reactivador, porque la construcción ocupa bastante intensivo en mano de obra, entonces genera empleo, ocupa personas en sus labores, demanda sectores relacionados como el cemento, los vidrios, la madera, etcétera, ¿no es cierto? El cableado eléctrico, ampolletas, puertas, etcétera, todo lo que labores, si es una casa y hay jardín, también hay labores ahí. O sea, mueve bastante la economía, el sector de la construcción. Entonces, un programa de gobierno orientado a impulsar vivienda, en particular vivienda social, pero vivienda en general para las clases medias, podría ser más reactivador. En contraste, el programa económico de Kast habla de que quiere cortar el gasto público en 6.000 millones de dólares. Esos son 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Sería un ajuste muy significativo, muy grande. No, el candidato no ha sido explícito dónde va a cortar, pero probablemente va a tener que cortar para cumplir esa meta en educación, en salud, en vivienda, en la PGU, la Pensión Garantizada Universal, ha dicho algo de eso. Bueno, ese es sería menos poder de compra disponible para los beneficiados, que se harían afectados con esos cortes de gasto público, y también probablemente sería acompañado de despidos masivos en el sector público, con lo cual quedaría bastante gente cesante, desocupada, y eso puede ser incluso recesivo, o puede detener esta tendencia que estamos mirando ahora de crecimiento económico en el torno al 2,5, 2,6% de la economía. También estamos en un ciclo que se puede interrumpir o puede también acelerarse de un cierto boom en el mercado accionario. La bolsa, por ejemplo, el IPSA, Índice de Precios de Sociedades Anónimas, acaba de pasar la cota superior de los 10.000 puntos, ¿no es cierto? Es decir, hay un cierto boom en el mercado accionario. Yo creo que en gran medida por las utilidades muy robustas que registraron las empresas en los meses siguientes. Y las acciones reflejan las utilidades de las empresas descontada una cierta tasa de interés. Se llama el valor presente de las utilidades futuras, pero el mercado mira cuáles son las utilidades y de ahí extrapola. Eso estaría impulsando el mercado accionario, ¿ya? Es importante consignar esto, que si hay un corte de gasto público muy fuerte, este impulso a la demanda se puede detener y la economía entrar en un eventual aterrizaje forzoso, ¿no es cierto?, inducido por cortes muy grandes del gasto público en el escenario de que el próximo gobierno sea de Kast. Pero si el próximo gobierno es de Janet Jara, yo creo que, dado su mayor tinte social y programas específicos más reactivadores, particularmente en el sector de construcción, esto podría seguir. Claro, la gente de Kast dice que sería un gobierno más pro empresa, pro mercado, dice, pero en realidad es pro gran empresa, le ha prometido bajar los impuestos fuertes a las corporaciones, a las empresas, a la empresa que ya tiene muchas utilidades, no se entiende por la lógica de hacer eso, y eso podría, dicen, llevar a un aumento de la inversión privada. Hay que verlo. Una cosa es lo que se promete en las campañas y otro es lo que sucede en la realidad cuando los gobiernos asumen. Bueno, también se terminó la discusión del presupuesto de este año, que fue bastante áspera. Llama la atención que hubieran corte los diputados. Todavía queda una sesiones del Comité Conjunto, Senado, Cámara, pero que se hayan puesto de acuerdo para cortar gastos en el sector de la cultura, pases culturales y otros, diciendo que esa no debiera ser una prioridad en Chile. Realmente yo creo que es un gran retroceso conceptual, que empezar a cortar los gastos de la cultura en el sector de la cultura, porque la gente no solo vive de bienes y servicios, sino también quiere tener acceso a manifestaciones en esta área culturales. También hay menor dinero para los proyectos de memoria, para la Fundación Salvador Allende, etcétera. Eso es lo que se luce en el presupuesto que se está en el proceso final para ser aprobado. En la actividad económica, un par de cosas que no mencioné, pero rápidamente las menciono. Los sectores más dinámicos fueron el comercio, que en el periodo enero-octubre este año subió 6,4%, la industria manufacturera en 3,6%, pero un registro menos auspicioso en la minería, que vio caída en este periodo su producción en 0,9%. Pasemos ahora, en los minutos que nos quedan, a la parte internacional. Como la economía norteamericana de Estados Unidos, que tiene un tamaño importante, lo que sucede ahí tiene repercusiones globales. Focalicémonos unos minutitos en lo que pasa en esta economía norteamericana. Hay dos fuerzas que yo creo que están empujando, pero en direcciones probablemente contrarias, para el nivel de actividad, de crecimiento, dinamismo de la economía de los Estados Unidos. Por un lado está el efecto inflacionario, subir precios, tanto el alza de aranceles, que son impuestos al comercio exterior, pero una economía que depende mucho de la importación de autos, de textiles, de maquinaria, de equipo, etcétera. Y el efecto también inflacionario de las deportaciones de migrantes, que reducen la disponibilidad de mano de obra para la agricultura, para la construcción, para los servicios de Estados Unidos, elevan los costos de producción y hacen subir los precios, aparte de toda la dimensión humana que tienen estas deportaciones. Ese es un conjunto de factores que yo creo que tienden a hacer más caro el costo de la vida, a castigar el consumo, castigar la demanda en la economía y el dinamismo. Y hay otro que es el boom de las acciones tecnológicas, ¿no es cierto? Sobre todo de las compañías de inteligencia artificial, Nvidia y otras, ¿no es cierto? Que han hecho también un boom del mercado accionario. Como cerca del 60% de la población adulta de Estados Unidos tiene alguna inversión en los mercados accionarios, es muy distinto al caso chileno, que es mucho más pequeño y no está generalizada la compra de acciones, allá sí, eso estimula el consumo y estimula el gasto, porque la gente se siente más rica, que tiene más riqueza, porque el precio de las acciones sube. Entonces, está más pobre porque le han subido los aranceles, o el costo de la vida le sube. También los costos laborales aumentan por este celo antimigrante que hay allá. Y por otro lado tienen este elemento positivo del aumento del precio accionario, de las acciones. La duda es si este aumento tan espectacular de las acciones de la compañía de inteligencia artificial es una cosa para quedarse o es lo que se llama una burbuja especulativa, en que el precio se eleva por un cierto periodo muy por sobre sus valores de largo plazo, crean un boom, la gente se pone a comprar, se endeuda para comprar acciones, etcétera, pero eso, y la historia está repleta de que las burbujas especulativas que revientan, que se acaban, si no es eso lo que puede estar pasando o vaya a pasar en las acciones de las industrias de alta tecnología. Bueno, vamos a ver cómo sigue, sobre todo el año 2026 en la economía norteamericana. Este 2025 ha estado macroeconómicamente influido por estos dos efectos que acabo de describir y que están también en parte asociados, sobre todo los aranceles y el asunto migratorio, con las prioridades que trajo la nueva administración del presidente Donald Trump. Bueno, pero la economía mundial es más que la economía norteamericana y hay otros temas que están presentes, que hay que mantenerlos visualizados, ¿no es cierto? El tema de cuán lento o rápido se hace la conversión de energías basadas en el petróleo y en el gas natural, que son básicamente energías contaminantes, a las nuevas energías más limpias, ¿no es cierto? Solares, de viento, biomasas. Bueno, como lo comentamos en el último programa, en la COP30, la reunión de Naciones Unidas del cambio climático, el consenso es que se mostró lento avance en esa conversión, en parte por los intereses de países que dependen mucho para sus ingresos de los combustibles fósiles. También está el tema de la desigualdad económica en el mundo, ¿no es cierto?, que ha aumentado mucho en los últimos años, y también podría decirse décadas. También un nuevo tema que daría para otro programa, que es el encarecimiento de las casas y los departamentos, el mercado inmobiliario en todas partes del mundo, que está llevando a que las nuevas generaciones, en la literatura le llaman generación Z, a los que han nacido desde 1990, estén abandonando lo que fue siempre una aspiración de los estratos jóvenes, de los grupos etarios jóvenes, que es tener una propiedad. Pero es tan caro y es tan difícil de acceder en Europa, en Estados Unidos, en Japón, también en Chile en parte, que es una nueva realidad. Las generaciones jóvenes están así, resignando a que no van a poder ser por muchos años propietarios, quizás van a llegar a la edad de retiro sin poseer una casa, van a ser siempre una generación de arrendatarios. No fue así en el caso de los padres y los abuelos. Entonces eso habla bastante del proceso económico que las generaciones nuevas están recibiendo de las generaciones mayores, que les han encarecido muchísimo el costo de la vivienda, sin hablar de los temas medioambientales y de cómo las nuevas generaciones van a tener que manejar un planeta mucho más desestabilizado en temperatura que lo que vivieron sus padres y sus abuelos. Bueno, esa es una realidad que no hay que olvidar. Queridos amigos y amigas de la radio, me despido. Este es mi último comentario por esta temporada. Ha sido un agrado de estar con ustedes y espero que nos veamos en un futuro no demasiado lejano. Hasta luego. Gracias por todo.
Gracias, Andrés. Ese fue el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.